Quack FM te da un beso radiofónico.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono 981 16 70 50, extensión Quack FM, o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Y no solo puedes llamar para hacerle preguntas a nuestra invitada, para hacernos preguntas a nosotros, para comentar lo que quieras, para decirnos que has ido al baloncesto y que estás muy emocionado, sino que nos puedes llamar para pedirnos una entrada para el próximo partido del Básquet Coruña. Y el próximo partido del Básquet Coruña no es un partido cualquiera, es el primer partido del playoff. Pues sí, amigos, porque el Básquet Coruña, y pocos lo presentían o pocos lo imaginaban a mitad de temporada, tenemos la suerte de que el Básquet Coruña ha logrado entrar en los playoffs. Eso es algo que celebramos ya desde hace un par de semanas, pero el viernes lo que consiguió el Básquet Coruña fue además tener el factor campo a su favor. Es decir, si se llega al quinto partido, ese quinto partido será en la cancha del Palacio de los Deportes de Coruña, en Riazor. Así que felicidades al Básquet Coruña. Yo he podido asistir a los dos últimos partidos del Básquet Coruña. El ambiente ha sido fenomenal en los dos, sobre todo en el último, ya con las dos gradas abiertas, muchísima gente, aunque todavía cabe mucha más en el pabellón. Y recordaros que el ambiente del baloncesto pues es una maravilla. Así que si podéis, no os perdáis, porque además el equipo necesita de vuestro ánimo, el ir al partido, a los partidos del Básquet Coruña, viernes a las 9 y domingo a las 12, contra el Café Candelas Breogán, es decir, el Breogán de Lugo de toda la vida. Duelo de hermanos gallegos en el pabellón de los deportes de Riazor. Como todos los miércoles está Verónica conmigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí en miércoles.
¿Qué te parece ese duelo que tenemos?
Bueno, es un duelo interesante y a ver qué gana el mejor.
Porque el Lugo también ha hecho muy buena temporada, de hecho creo que ha quedado mejor que nosotros, y nos toca enfrentarnos en el playoff, solo puede pasar uno. Así que a ver qué pasa. Por otro lado, en otra de las eliminatorias, sabéis que está el Orense, que ya tiene garantizado el ascenso, una de esas cosas milagrosas y sorprendentes que solo pasan en el deporte español, yo creo. Y bueno, y veremos a ver quién logra el ascenso, y sobre todo veremos a ver quién realmente puede ascender, porque ya sabéis que además de lograrlo en la cancha, pues los despachos te exigen una serie de cosas. No sé si son 5 millones de euros o 3 millones de euros, algo así, un pabellón de más de 5.000 personas, bueno, una serie de requisitos que pide la CB, que tiene su propia enjundia. Tenemos, como todos los miércoles, un invitado. Hoy, invitada, que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros. Está María San Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Ahora vais a saber por qué María está aquí. Tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Hoy uno de esos clásicos de la música de películas y fuera de películas. Michael Nyman, The Very Best of Michael Nyman, es la música de fondo de hoy a nuestras palabras. Conocimos a María San Miguel hace un par de meses porque vino a Coruña a representar pues la obra que viene representando desde hace unos meses con su compañía. Aquel día pues promocionamos la obra, os recomendamos asistir y queríamos hablar con ella por teléfono, pero tuvimos un problema técnico que no nos lo permitió. Aún así seguimos en contacto, fuimos a ver la obra nos encantó, como os comentamos aquel miércoles a posteriori, y nos emplazamos es decir, tuvimos la suerte de que María tenía una visita prevista a Coruña, porque viene a participar en las octavas jornadas sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas. Un título largo y rimbombante que debemos masticar y traducir, y María nos lo puede masticar y traducir porque ya no es la primera vez que participan en ellas, ¿verdad?
Verdad, es la tercera vez. Esta es la séptima edición de las jornadas que organizan en el Ministerio y que coordina Eva García. Y bueno, pues como su propio nombre indica, aunque haya que masticarlo, son unas jornadas en las que participan diversos profesionales de las artes escénicas y de la educación, tanto nacionales como internacionales, que trabajan con el teatro y con la danza, sobre todo, para incluir socialmente a colectivos que suelen estar excluidos.
Ya que hablamos de esto, una gran costumbre que tiene el Básquet Coruña es dedicar los descansos del partido a una actuación pues musical, deportiva, bueno, de cualquier tipo. Y la actuación del miércoles fue una actuación de danza de un grupo de chicos con síndrome de Down. Y fue absolutamente fantástica, fantástica. Además, la dirigía el grupo Steffi de Asdriadas, una bailarina excelente que estuvo aquí en Café con Gotas hace un año y pico. Y fue una cosa fantástica. El público aplaudió a rabiar, así que felicidades al Básquet Coruña por esa iniciativa, luego hablaremos de ella y por ese gesto y por ese trabajo de fondo que hay en eso. ¿Tú has tenido oportunidad, María, de trabajar con algún colectivo?
Pues hace un montón de años, sí, trabajé con colectivos de diversidad funcional, de personas diversas, de capacidades físicas diversas, y haciendo teatro. Y bueno, ahora a raíz de la investigación para la dramaturgia, para generar la dramaturgia de la mirada del otro, hemos trabajado con presos, disidentes de ETA, lo que pasa que no a nivel de taller, o sea, los hemos conocido y los hemos entrevistado, pero sí que me gustaría poder trabajar en prisiones con el teatro.
Ajá, es algo que medianamente se viene haciendo, ¿no? Desde hace, bueno, en diversas prisiones.
Bueno, creo que menos de las que...
O menos de lo que se podría. Bueno, menos de lo que se podría, seguro, pero...
Menos de las que se debería, sí. Hubo un proyecto que precisamente la coordinadora de las jornadas, Eva García, coordinaba en la cárcel de Quatre Camins, en Barcelona, desde Transformas, una entidad catalana muy potente, que han estado haciendo teatro dentro de la cárcel durante 10 años y que además después hicieron una película, la primera película española grabada dentro de una prisión que se llama Frontera y que recomiendo a todos los oyentes que la busquen, creo que está en Filmin, y que la vean porque es muy interesante, con actores de dentro y actores de fuera. Y bueno, sí, yo creo que lo que yo he comprobado es que por desgracia nuestro sistema penitenciario no cumple el mandato constitucional de que debe de ser un lugar para reinsertar, y creo que el teatro es una herramienta estupenda para hacer eso, o sea que ojalá vayamos cambiando las cositas poco a poco.
Ajá. María, queremos saber cómo la historia te ha llevado hasta hoy a participar en estas jornadas y a estar tan metida en el mundo del teatro. Tú tenías desde pequeña muy claro que el teatro era el mundo al que te querías dedicar, ¿verdad?
Sí, no tengo recuerdo exacto de cuando dije eso de que decimos en mi tierra, como Concha Velasco, mamá quiere ser artista. Que soy de Valladolid también. Pero sí que me acuerdo una de las veces que mis padres me llevaron al Teatro Calderón, a ver una obra del clásico, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que creo que era, no sé si era el alcalde de Zalamea o Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega. Y recuerdo perfectamente, no sé, yo tendría 10 o 12 años, y la obra empezaba con todo el elenco, que era enorme, cantando y haciendo unas danzas preciosas, y me emocioné muchísimo viendo aquello y pensé, jo, yo esto lo quiero hacer también. Pero bueno, siempre he tenido la suerte de que mis padres desde muy pequeñita me han llevado al teatro o a ver títeres, al Titirimundi de Segovia, por ejemplo, y siempre me ha gustado mucho, y como soy muy cabezota, pues aquí estoy. ¡Qué susto!
¡Qué botón! ¡Qué botón ha salido por ahí que no debía haber salido! Perdón. Perdón a María y perdón a nuestra audiencia. A veces los botones se revelan. Nos hablas del Titirimundi de Segovia. Hablamos de él hace pues unos añitos porque nos lo recomendaba muy mucho una amiga del programa. Imagino que sí, que se sigue haciendo, ¿no?
Sí. Además ha crecido muchísimo y, bueno, yo hace muchísimos años que no voy, pero es que está llenísimo de gente. Sí, yo recuerdo, no sé si sería una de las primeras obras que vi, los de abajo del acueducto, además, y sería muy pequeñita, tendría 3 años así, los títeres del Titirimundi.
O sea, que está muy lleno, que ya no se puede ir, vamos.
Bueno, no, hay que ir.
Claro que sí.
Hay que ir a probar suerte.
Y quien no puede ir al Titirimundi, que visite Segovia igual, que es una ciudad
preciosa.
No sé, no voy a decir desconocida, pero que mucha gente pasa por ella de puntillas, es decir, no pasa, y que es una ciudad maravillosa.
Es una ciudad preciosa, que es lo más conocido es el acueducto, pero la parte del casco histórico,
muchísimas cosas.
Alcázar, además está muy cuidado y además se come fenomenal.
Por supuesto.
También hay que decirlo.
Por supuesto. Y tiene muchos sitios donde se come fenomenal, además. Sí, lo que no se debe hacer es ir sin chaqueta.
Siempre,
o sea, lo que vayas
sea
el 15
julio.
De agosto, no debes ir sin chaqueta porque qué frío hace en Segovia cuando hace frío.
Sí, además en Castilla somos un poco así, o sea, yo recuerdo todos mis veranos, las únicas noches que se salía sin chaqueta eran las de mediados de julio, y luego después ya chaqueta o chaquetoncillo casi.
Sí, tiene además la atraviesa el río y esa parte de abajo del río con frío tiene que ser una cosa tan... Yo cuando la visité no era diciembre ni enero, pero ya se veía que allí cuando hace frío tiene que hacer frío de verdad. Bueno, María no es de Segovia, pero es de Valladolid, una ciudad también fantástica para visitar. María, no te pregunté antes, pero ya lo pregunto en directo, ¿se sigue haciendo el Valladolid Latino? ¿O se acabó la pasta para eso?
Uy, pues yo creo que no se sigue haciendo. Ahí me pillas porque yo no vivo en Valladolid, aunque sigo de cerca las noticias. Por suerte, en Valladolid han cambiado las cosas. Ya no está ese individuo que estaba gobernando, que era el alcalde, que todos los vallisoletanos querían, porque le votaban, claro. Pero creo que hizo cosas positivas, pero que a nivel cultural se ha visto muy dañada la ciudad. Y estaba el Valladolid Latino, que puede estar muy bien, pero que creo que no tiene sentido que se gasten millones y millones de euros en un día de conciertos y luego no se cuide la cultura a lo largo del año.
Claro.
Pero en Valladolid hay bastante vida cultural. Está la Seminci, hay un festival de teatro de calle maravilloso, súper famoso, que va a ser ahora en mayo, que también es muy potente, viene gente de todo el mundo.
Uh-huh.
Y bueno, yo es que no soy muy, muy de las patrias, aunque hablo de ellas, precisamente igual por eso. Pero a mí me gusta mucho mi ciudad y creo que Valladolid es una ciudad muy interesante y que además está el que a mí me alucina a nivel teatral, a nivel de movimiento, el Museo Nacional de Escultura, donde están todas estas esculturas barrocas que luego se procesionan en Semana Santa.
Uh-huh.
Que es que son, parece mentira que eso sea un pedazo de madera, ¿no? Porque son unos cuerpos con unos movimientos increíbles y yo creo que es bastante desconocido. Es más conocida la Semana Santa, pero no sé el museo, y la verdad es que merece muchísimo la pena visitarlo.
Pues recomendamos muy mucho Valladolid, una ciudad que ha estado muy de actualidad esta semana porque se ha celebrado en el Estadio de Zorrilla, precisamente donde se celebraba el Valladolid Latino, la final de rugby, la final de la Copa del Rey de rugby, con Su Majestad el Rey, entregando el trofeo y todo, y bueno, y ha generado mucha repercusión mediática muy buena para Valladolid. Además, alrededor de un deporte como el rugby, que es un deporte pues con muy buena fama y merecida, fama de deporte de caballeros y fama de ambiente sano, como así ha sido. En fin, el estadio lleno, dos equipos de Valladolid enfrentándose por el trofeo, y al final, pues el trofeo se lo llevó el Entre Pinares fue el que perdió y ganó el otro, que se llama...
Es el Dulciora, pero tiene otro nombre.
¿Quién pone la panoja?
Se nos olvida.
Bueno, pues el otro equipo, nos perdonáis, porque como está en todos los periódicos y a golpe de internet, pues nada, el otro equipo fue el que ganó, y ojalá no haya que llegar a una final con el Rey entregando el trofeo para que la gente se interese por el rugby. Ojalá la mitad de esa gente que abarrotaba Pucela, que abarrotaba el estadio el otro día en la final, pues vaya también a los partidos de liga y saquen arriba este deporte que tiene. Tiene muchos participantes en España, más de los que parece, y que lo apoyen y que tengan cada vez más repercusión. Tú te fuiste a Madrid a estudiar periodismo y ya entraste en el mundo del teatro en la universidad, ¿no?
Así es. Sí, con 17 años llegué, ya hace, va a ser casi 14 años, madre mía.
¿Y había grupo de teatro en la facultad?
Sí, había...
¿En la de periodismo o a nivel global?
Era a nivel global, porque la Carlos III por entonces no era una universidad tan grande, era un campus bastante pequeñito, y había una aula de teatro que se convirtió en el mejor aula de teatro durante muchos años a nivel nacional. Hemos ganado un montón de premios y justo ahora, hace un ratito, estaba hablando con mi maestro, con el que es uno de mis maestros y seguimos colaborando juntos, Domingo Ortega. Y tuve mucha suerte, porque creo que caí un poco por el azar. Creo que mi vida está plagada de situaciones azarosas e inconscientes. Y yo quería hacer teatro, pero fui a estudiar periodismo a Madrid, a la Carlos III, y coincidió que allí... pues estaba mi maestro y había un aula de teatro con un programa mucho más potente que en muchas escuelas públicas de teatro. Yo acabé haciendo más horas de teatro que de periodismo, o sea que imagínate también porque me gustaba más. Pero sí, luego teníamos un programa muy bonito en verano, que era el Unitinere, que nos íbamos, como hacía Federico García Lorca con La Barraca, nos íbamos a la Sierra de León a hacer teatro en pueblecitos perdidos, y hacíamos talleres de teatro para niños, montábamos el escenario, hacíamos teatro por la noche, y la verdad es que fue una verdadera escuela.
Qué bien. Este fin de semana hubo partido, como os decíamos, del Básquet Coruña, y en la propia noche del viernes hubo un concierto que no sé si ha pasado un poco desapercibido, pero que para nosotros... nunca será así, nunca pasará desapercibido un concierto de Los Secretos, porque es un grupo garantía de calidad, es un grupo que nos encanta y que estuvo el viernes por la noche en la Sala Pelícano. No sabemos qué tal fue la noche, así que si alguien estuvo en el concierto de Los Secretos en la Sala Pelícano, que nos llame 981-16700, extensión Quack FM, y así nos cuenta qué tal fue. Seguramente no sonó esta canción, bueno, sí, nunca se sabe. No está siempre en su repertorio, pero es una de mis preferidas. Se llama Culpable y suena así.
Culpable de perderme por tu amor. Culpable de perderme. Culpable con razón. Culpable de mi suerte que jamás me acompañó. Hablabas confiada en tu declaración. Sabías que era fácil, todo estaba a tu favor. Serías tan serena cuando ese juez entró. Me declaró culpable de perderme por tu amor. Culpable con razón, culpable de mi suerte que jamás me acompañó. (Risa)
perdida la partida, nadie me pudo ayudar. Buscando en las esquinas de nuestro corazón, sacando nuevas pruebas y la misma conclusión. Culpable de perderme, culpable con razón, culpable de mi suerte que jamás me acompañó.
Delicioso, culpable, desde este algo para escuchar. Desde este concierto sentido, el disco, uno de los discos en directo de Los Secretos, sonaba este culpable, uno de nuestros temas preferidos. 21 minutos sobre las 4 de la tarde, cuando en Café con Gotas suena esta sintonía.
Unos que nacen, otros moros.
Quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Estamos en... Qué bien nos viene tener programa el 20 de abril, ¿verdad?
Claro, llevo años esperando que el programa sea el 20 de abril para hablar de esta canción.
Claro, ¿no? Que sí. Hay pocos días tan musicales como el 20 de abril, que según decimos la fecha, pues a todo el mundo le viene una canción imprescindible en todo recopilatorio de los 90, ¿verdad?
Ahí está.
Además, bueno, además una canción muy vallisoletana que nos viene muy bien para el programa de hoy, fíjate.
Efectivamente, de Pucela nos vienen los Celtas Cortos y el 20 de abril es un himno.
Pues sí, este Celtas Cortos fue un grupo magnífico que sacó su primer disco con aquella portada como los Celtas, como la cajetilla de Celtas Cortos, os acordaréis. Aquel disco tuvo muy poca repercusión. ¿Te acuerdas del nombre de aquel disco, David?
Rock Celta, creo.
Puede ser. Pero el gran éxito les llegó con su segundo disco. Aquel disco tuvo, yo creo que 4 singles, que fueron 4 temazos que tuvieron, bueno, muchísimo recorrido y muchísimo éxito. Y yo creo que fue el primer single de aquel disco, fue el 20 de abril, que es la canción de la que os queremos hablar hoy.
Pues sí, recordad, me estoy dando cuenta ahora, recordadme que si algún día coincida miércoles, el 19 de febrero, hablemos de quién escribía de Rosas y de quién era, pero sí, más claro, el 20 de abril, por supuesto. Uh-huh. Pues voy a hablar de la parte que no se conoce de esta canción, que es que tuvo respuesta. La carta está fechada a 20 de abril. Y hay una carta que está fechada a 30 de abril del 90. Días después le contestó la chica.
¿Ah, sí? ¿Pero tú crees que eso ocurrió?
No, pero es divertido.
Pues vamos allá.
Es divertido, creo que sí. El tema es, la reflexión primera es que el 20 de abril, esto es verdad, del 90, cayó a viernes. Entonces, yo lo que me imagino, o sea, siempre me imaginé la canción así ya, incluso antes de saber que caía viernes, como que el pobre Cifu se quedó sin plan, se la pilló en casa y le entró la nostalgia y por eso escribió. La carta comenta estrofa, así que lo voy a respetar. La primera estrofa era, 20 de abril del 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba tanto tiempo, es normal. Pues es que estaba aquí solo y me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. Y responde, hola chato, ¿me has llamado chata? ¿De verdad? ¿Te ha poseído Arturo Fernández? Pues ya que preguntas, estoy mejor que en brazos. Y sí ha pasado mucho tiempo. Y no, de ti realmente ya no me sorprende nada. O sea, que tus amigos hoy no saben y te has dicho, en pleno calentón, voy a escribirle una carta esta vez si suena la flauta. Pues no ha sonado. De hecho, no hay flauta, ni flautista, ni nada.
Toma ya. Vaya, ¿cómo está la chica?
Sí. ¿Cómo está la chica?
Suponemos que es una chica todo esto, ¿no?
Sí, suponemos que es una chica.
Sí, bueno, hola chata, ¿cómo estás? Bueno, eso ya, nos lo hace ver.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Aquí, este es inciso personal, nunca supe qué era el Turmo.
Se supone que era el mote del dueño de la cabaña, ¿no? Del bar, de turno.
Supongo, o a lo mejor es un pueblo cercano a Valladolid, nos lo puede aclarar aquí la invitada.
¿Nos puedes ilustrar?
¿Sobre la cabaña?
Sí.
Tengo información privilegiada acerca de este tema.
Venga.
Y no, la cabaña,
no nos escucha nadie.
La cabaña era el sitio donde Jesús, de Cifu y la chica en cuestión, pues se iban a pasarlo muy bien.
Ah. a charlar y a tomar un algo.
Y otras cosas. Uh-huh. Y lo que no es charlar.
Claro, pues de hecho aquí la carta dice, lo de la cabaña lo recuerdo, claro que lo recuerdo. Yo ahí contigo y con estos todos juntos el fin de semana romántico en ese submarino. Lo de las risas ya no tanto, mira tú por dónde. Eso sí, estoy viendo como si fuera ayer a tus amigotes haciendo chistes verdes y poniéndose del revés mientras tú no podías ni sostener la guitarra. Y luego los dos comas etílicos y mitad de la montaña. La posterior peregrinación al hospital a las 5 de la mañana. Conducía yo, no sé si te acuerdas, porque era la única que podía ver. Me alegro mucho de que tus colegas hayan cambiado, porque así no iban a ninguna parte. La canción sigue con, pero bueno, ¿tú qué tal? Di, lo mismo hasta tienes críos, ¿qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo, la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Pero hablemos de mí, que veo que ahora de repente te interesa. Te cuento brevemente. Sigo con el tío ese, que tiene un nombre. Se llama Joaquín. Es muy romántico, muy divertido, buena persona y romántico. Trabaja de profesor en la universidad, lo cual automáticamente lo convertirá para ti y tus amigotes en un aburrido trajeado y vendido al sistema. Nadie es perfecto. Y por ahora no tenemos críos, pero estamos entrenando mucho, muy duro y por todas partes porque llega el día. Me duele leer.
Qué innecesario, qué innecesario ese frasecita de despecho, ¿eh? Yo que he escrito muchas cartas y he recibido muchas cartas, sé de lo que hablo.
Sí, el mucho, muy duro y por todas partes.
Vaya borde, vaya despechada. Sigue, que ya me estoy calentando.
Me duele leer que te sientes vacío. Tu grupito de fans putones ya no te llega. Aún así, y para que veas que no te guardo rencor, me alegro de verdad de que la música no te canse. Sigue en ello porque lo demás se te daba aún peor. Vuelve el estribillo y dice, veo que repites lo de la cabaña esa de los horrores, veo que has escrito la carta en rima asonante. Tú es que ni sabes rimar, Jesús, que te lo he dicho muchas veces. Y así, que si sacas una canción sobre esto, por favor, no digas mi nombre. Bueno, pues ya me despido, si te mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, y hasta pronto, si nos vemos, yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. Pues la verdad es que no iba a escribir, pero cuando has dicho eso de si te mola me contestas, he visto la luz. Y es que tienes los santísimos de apelar a mi conciencia. Yo ya he sido tan mala de... Yo que he sido tan mala de abandonarte, porque palabras textuales, no tenía sensibilidad para apoyarte en tus complicados procesos creativos musicales. Así que tú sigue con tus canciones, no te vaya a dar otro ataque de ansiedad como aquella vez que intentaste trabajar de verdad. Yo seguiré con mis sueños, eso es imposible, es que básicamente son tres comidas al día, ropa limpia y un poco de cariño, y otros caprichos egoístas de burocracia, de burguesa acomodada. Repite el estribillo y dice, pues eso, que te vaya bien en la cabaña, que veo que te has quedado ahí. Espero no encontrarme contigo y si te encuentro y me hago la loca, no te lo tomes a mal, es que me das mucha pereza. Hasta siempre, chato.
Toma ya.
Un poco rencorosa, ¿no?
Sí. ¿Cómo está?
Se ve un poco de rencor.
Sí, ella no escribió en 10 minutos sueltos que tenía, ¿eh? Ella se empleó en el poner toda su bilis en esa carta de respuesta.
Sí, no, o quizás lo contrario, porque tanta bilis se suelta así de golpe.
Sí.
Igual es que Jesús se lo merecía.
También puede ser, pero nosotros ahora nos vamos a poner del lado del chico, ¿eh? Vamos a hacer un poco de corporativismo masculino, David y yo, y nos ponemos a su lado, ¿o no?
Claro, no, aparte, vamos a ver, en caso de empate yo lo dirimo en que la carta está graciosa, pero la canción es la leche, así que...
Pues sí, una canción no tiene tanto éxito por casualidad, y Cifu no tiene la carrera que tiene por casualidad.
Claro, y de hecho voy a convencerte a ti también, la chica a lo mejor no era de Valladolid.
Claro, ¿vale? Igual era, en fin, de cualquier otro lado, ¿Seguro? Bueno, el primer disco de Celtas Cortos se llamaba Salida de Emergencia. Ponía Rock Celta en pequeñito debajo de Celtas Cortos, pero el título era Salida de Emergencia. Yo no tengo ese disco y no mucha gente lo tiene, la verdad, aunque está disponible en las tiendas. Si en tu ciudad tienes tienda de discos, claro, que ya es otro tema aparte.
Claro.
Esta canción
no
estaba...
No lo tengo, pero porque soy muy friki de Celtas Cortos.
Claro, y porque no lo sacaron en vinilo, y tú ya solo escuchas vinilos, claro.
Sí, claro.
Gente Impresentable salió en 1990 y tenía este temazo, 20 de abril. Después salió Cuéntame un Cuento y Tranquilo Majete, 91 y 93. Y estos fueron los tres mayores... los tres discos de más éxito de Celtas Cortos. Culminaron esta etapa con un bueno, después sacaron En estos días inciertos, ya un disco en descenso, y culminaron esta etapa en Nos vemos en los bares, un doble directo en 1997. Y a partir de ahí, pues ya la historia fue de otra manera. Ya llegaron los tumbos, los cambios en la formación, etcétera, etcétera. Y bueno, y Celtas Cortos ya nunca fue lo que había sido. Aún así, es un grupo con buena salud, con una programación de conciertos, como podemos ver en su web, pues bastante amplia, ya quisieran muchos. Así que, pues brindamos por Celtas Cortos y brindamos por un aniversario más de este 20 de abril del 90, ¿no?
Por supuesto, yo, ahora que comentabas así brevemente la carrera de estos hombres, yo creo que el fan medio de Celtas, entre los que me encuentro, considera que Celtas estuvo muy bien hasta el 97, o sea, Celtas Cortos son grupo hasta el 97, fantástico. En estos días inciertos, que lo mencionabas como un disco de bajón, y seguramente sí lo sea, también es más maduro, no sé, tiene otras cosas, pero bueno, no está al nivel de los demás. Nos vemos en los bares, es uno de los grandes discos en directo de la música en España.
Uh-huh. Y los directos de esa gira, que los pudimos ver en el Coliseum de Coruña, en un gran concierto, como siempre. Yo estuve.
Y luego los vimos en la Plaza de Santa María, en la de la Catedral, y fue la leche. Pero después sí, vinieron demasiados cambios, demasiado poco, pensando un poco en lo artístico, demasiado en lo personal. Cifo se sacó un disco, El Calmán de Río Verde, interesante. No al nivel, pero interesante. Celtas es algo sin Cifu Bazofia.
Yo creo que en aquel disco en ese primer disco de Cifu y la Calaña Sound, ya el nombrecito ya nos repele un poco. Había una canción que se llamaba Frío, que yo hace años que no escucho, muchos años, y que casi nadie conocerá, que era una gran canción. La recomiendo a quien tenga a quien venza la pereza y la ponga en Google, a ver si está disponible en YouTube. Una gran canción, aquella pequeña etapa de Cifu en solitario.
Sí, ese disco hay que escucharlo por lo menos una vez. No así el que sacó Celta sin Cifu.
No,
no hace falta. Ni el último que sacaron con Cifu antes de que se fuera, que era un rollo electrónico, porque ficharon a holandés, así de claro fue la cosa. Ficharon a holandés y empezaron a hacer música medio electrónica. Fue una cosa muy muy rara. Tienes la puerta abierta, fue ese disco. Tenía canciones, pero en fin. Y después a partir de ahí, pues tumbo para un lado, tumbo para el otro. Discos de una calidad muy mediocre, con singles decentes, tampoco mucho más, pero eso sí, siguen teniendo ese directo, son increíbles. Y eso que se fueron los pesos pesados de Celtas, ya creo que no queda ninguno salvo el propio Cifu.
No,
y,
¿no? ¿No? Queda, sí, hombre, que están, sigue Goyo, Alberto y Óscar y Cifu, y luego Eduardo, que es el manager de toda la vida. Quedan cuatro, yo creo que ellos fueron al principio 10, luego 8, pero quedan cuatro, o sea, tres
quedan
y Cifu.
Cuatro.
Sí.
Claro. Sí, claro. Yo echo de menos sobre todo a Nacho.
Claro, Nacho se fue hace, por lo menos, mira, Diego, yo conozco mucho a Diego, y Diego es el nuevo baterista y lleva por lo menos 8 años, o sea, que imagínate.
Pues sí, pero bueno, los directos siguen ahí, y por eso tienen esa agenda de conciertos independientemente de su discografía y de todo. Celtas son Celtas y lo serán hasta que cierre el chiringuito.
Lo serán y lo seguirán siendo, por ejemplo, el 2 de julio de este año, que van a estar en Vimianzo. Así que si a alguien le cuadra cerca, en la provincia de Coruña, Celtas Cortos en Vimianzo el 2 de julio. Ya os lo dejamos anunciado.
Pues no te digo yo que no vaya.
Y dentro de un mes, justito 20 de mayo, en Getafe. Así que para todos nuestros amigos que nos escuchan desde Getafe, muy recomendado este concierto. Y también recomendamos, esto ya al alcance de cualquiera, volver a escuchar El Gente Impresentable, el mejor disco de Celtas Cortos, un disco del año 1990 donde se podían hacer cosas como hacer un disco con 7 canciones vocales y 3 instrumentales. Que era como era aquel disco, y los temas instrumentales estaban realmente bien.
Sí, Hacha de Guerra es un tema.
Hacha de Guerra.
Un tema.
Hacha de Guerra, claramente.
Pues lo recomendamos desde aquí. Muchas gracias, David Taboada, por traernos esta ventana al recuerdo y esta historia epistolar de amor y desamor.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La vida sigue igual, nos trae las historias que hay más allá de la música con David Taboada. 34 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, con Michael Nyman de fondo y con María San Miguel hablando de teatro. Bueno, hablábamos del teatro universitario, acabamos la universidad, dejamos el grupo de teatro de la universidad y, bueno, me imagino que tu cabeza tiene un montón de proyectos. ¿Y por dónde sales?
No, justo después de, aunque había hecho ya mucho teatro en la universidad, me voy a la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández, la escuela que hay de la pedagogía LECOC aquí en España. Y donde también me encontré con dos maestros, con Mari y con Andrés. Y bueno, la pedagogía de LECOC, que es teatro físico, o sea, el teatro que va desde el cuerpo, digamos, a la palabra, que es como yo entiendo el teatro y como siempre lo he entendido. Y además, donde creamos todas las semanas, ¿no? Con los compañeros tenemos que crear, presentar una escena. Entonces, la pedagogía de LECOC entiende al actor como creador, como un artista integral. Entonces, sales de la escuela estando acostumbrado a que te den un tema y lo crees, ¿no? Y hagas de actor, director, de escenógrafo, de todo. Y yo creo que hace unos meses que estuve en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y tenía que dar una conferencia explicando nuestro trabajo desde Proyecto 43.2, digo, es que no podía hacer otro tipo de teatro, ¿no? Porque yo vengo del teatro de calidad universitario, pedagogía a través del teatro, y después vengo de un teatro de creación, que es un poco lo que venimos haciendo. Entonces luego estuve eso en la escuela, dos años maravillosos aprendiendo mucho, mucho sobre el teatro y mucho sobre la vida, porque crear todas las semanas con los compañeros hace que tengas que defender tus ideas, que aceptar que a veces tus ideas no son las que se eligen o que no son las que funcionan. Y después volví ya a la universidad otra vez, pero como profesora de teatro. Y también volví a hacer un máster de humanidades, que es el germen de donde sale la compañía.
Ajá. Y ahora vamos a hablar del trabajo con esa compañía. Pero antes hay una sección que queremos hacer en Café con Gotas y que yo creo que llevamos ya uno o dos programas que no ha logrado entrar. La sección Café Amargo, donde metemos nuestra queja para encapsularla ahí y que no nos manche el resto del optimismo y de la sonrisa que queremos tener permanente en el programa. Hoy el Café Amargo lo va a hacer María, ya que la tenemos con nosotros. ¿Qué metemos en ese café?
Pues mira, antes hablábamos los tres, ¿no?, de que es un programa que me gusta a mí, que sois muy alegres y muy positivos y que las quejas no suelen ser. Pero lo primero que he pensado cuando me lo has dicho es en el uso del lenguaje. Llevo del lenguaje y de... Claro, yo me dedico desde el teatro a hablar de Euskadi, a hablar del proceso de paz, y he visto perpleja esta semana cómo se... Antes de que se emitiera el programa de Salvados de Jordi Évole con la entrevista a Otegi, cómo se le atacaba diciendo que estaba dando voz a un asesino, que no sé qué, a un terrorista. Y él dijo, bueno, esperen a ver el programa y luego ya critíquenme. Yo sé que me van a criticar tanto unos como otros. Y hoy, que venía en el tren a Coruña y venía escuchando la SER, que están entrevistando a la periodista Ana Terradillos, que también va a publicar un libro sobre los disidentes de ETA, se llama Vivir después de matar, y ella ha tenido todo el rato muchísimo cuidado con lo que decía, ha dejado claro que dedicaba el libro a las víctimas, porque en este país parece que si abres un poco más el espectro y reflexionas un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a nivel político y mediático, ya te califican de filoetarra o de todo lo contrario incluso. Entonces mi queja es a que vivimos en un país donde cuesta muchísimo expresarse libremente sin que nadie se sienta dolido, atacado, o incluso que la gente se siente atacada antes de que hables, de que abras la boca. Y eso no puede ser. Uh-huh. Pablo.
¿No?
No.
Pues aquí metemos nuestra sección, nuestra queja y nuestro café amargo cuando las palabras no se eligen bien o cuando ni siquiera se espera escuchar las palabras.
Eso
simplemente
es.
Tienen la queja ya en la recámara o más bien en el disparadero para lanzarla. Y antes de ver la obra hubo un lugar donde os la prohibieron, incluso, ya que sale este tema.
Sí, mira, esto...
Disparar antes de ver al enemigo, vamos.
Esto el otro día precisamente leía una entrevista de Jordi Évole después del Salvados y decía, no quiero hablar de los insultos que he recibido porque al final desvirtúa el programa y el mensaje que hemos querido dar con el programa de deslegitimación de la violencia. Y a nosotros nos ha pasado un poco igual, que hubo un momento en el que, como decidimos denunciar la censura que habíamos sufrido, y la decidimos denunciar porque creíamos que como artistas teníamos que denunciar que en nuestro país están recortando derechos y libertades desde hace mucho tiempo de una manera muy grave, que a mí me recuerda lo que me contaba mi padre de los últimos años del franquismo, y me parece muy grave porque estamos en 2016 y por suerte dejamos aquello atrás. Pues lo denunciamos y se generó un gran revuelo mediático, y un poco manchó el tema. Quedó por encima el hecho de la censura y de los problemas, que por encima de lo que hablamos en la obra, que es de generar una sociedad mejor, al fin y al cabo. Pero sí, esto, a pesar de esto, os cuento a los oyentes que nos pasó. Teníamos un bolo cerrado en Cartaya, en una localidad de Huelva, desde el verano pasado. Y en enero habíamos firmado la carta de compromiso, yo misma la había firmado y la había enviado, y después del tema de los titiriteros, de este tema tan horrible que ocurrió, tratado de una manera tan surrealista y tan inconstitucional, nos llamaron y nos dijeron que, debido a una decisión política, se desprogramaba. Luego, cuando nosotros lo sacamos a la luz, obviamente se retractaron y alegaron una decisión técnica, y bueno, y luego además empezaron a insultarnos a través de las redes sociales. Fue un poco feo todo, pero nosotros nos echamos para atrás y nos parecía que había que denunciar, ¿no? Porque, sobre todo porque yo creo que ahí se dio un caso de ignorancia absoluta y de despreocupación sobre el trabajo, en este caso ya no el nuestro, que también, sino del técnico de cultura de la localidad de Cartaya, ¿no? Que había elegido, creía que nuestro espectáculo podía ser bueno para los habitantes de Cartaya y por lo que cuenta, por como artísticamente también, y sin molestarse y sin ver de lo que trataba, como trataba de algo relacionado con ella.
Ante la duda o ante el miedo a la...
Sí, pues decidieron desprogramarnos, y la verdad es que yo creo que fue peor para ellos, porque yo creo que ellos no querían salir en los medios de comunicación y salieron en todos. Pobres.
Es que eso acaba saliendo peor de lo... Peor el remedio que la enfermedad, supuesta enfermedad.
Nos dio mucha pena porque se generó una situación muy fea. Nosotros recibimos, bueno, no amenazas, pero sí presiones desde el propio ayuntamiento porque habíamos denunciado lo que había pasado. Y bueno, y al final pues también nos quedamos sin trabajo, que eso también es
molesto.
Lo que es.
Molesta con mayúsculas. No sabemos si sonó el pasado viernes en la Sala Pelícano, pero queremos que suene en Café con Gotas. Se llama No me falles y está también en ese directo Con cierto sentido de Los Secretos.
Cuando vea que nada consigue calmarme y la oscura noche me habla tu lenguaje, en tu puerta espero verte cuando sales, porque solo tú me vales, no me falles. Falles. Sé que tengo muchas cosas que explicarte. Los reproches esta noche deja aparte. Dame todo hoy aunque mañana pases. Solo tu ternura puede consolarme. Necesito que me lleves a otra parte, lejos de estas mismas calles. No me falles. No me falles. Me
Esa obra de la que hablábamos antes, esa mirada del otro que pudimos ver en el Teatro Rosalía, forma parte de una trilogía, ¿no?
Eso es.
¿Y primero llegó, antes de la mirada del otro?
Forma parte de una trilogía sobre, vamos a contárselo a los oyentes, sobre Euskadi, la convivencia con el otro y la memoria colectiva. Y primero llegó Proyecto 43.2, que comparte nombre con la compañía, en la que hablábamos del aquí ahora. Bueno, en ese momento era 2011 cuando lo escribí y estrenamos en febrero de 2012, 4 meses después del anuncio del cese definitivo por parte de ETA, y llevábamos a escena lo que podía ser una situación real en un pueblo de la Guipúzcoa profunda, donde la violencia ha roto las relaciones sociales y ha generado una ruptura social importante. Entonces cocinábamos un marmitaco que se hizo muy famoso porque durante la función cocinábamos y después invitábamos al público a cenar.
¡Qué bien!
Sí, y hablábamos en una visión siempre positiva, apostando por el diálogo de lo que está siendo, porque las cosas están cambiando, pero el cambio es lento, el proceso de paz.
Uh-huh. Y después llegó esta mirada del otro, que fue la obra con la que ocurrió este desafortunado tema de Cartaya y que tuvo en Madrid pues sus representaciones, pero sobre todo tuvo una representación en San Sebastián justo antes de venir a Coruña. Uh-huh. que yo, bueno, cuando la contabais, porque bueno, después de la, tienes que contarle a los oyentes que después de la obra hay coloquio con los, sí, con los espectadores casi siempre en,
sí,
Coruña lo hubo y fue muy rico y muy, sí, y muy interesante.
Intenso, sí.
Y en ese coloquio pues nos contaban que el día anterior habían estado en San Sebastián representando la obra, además con gente muy muy viva y muy cercana en el patio de butacas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros con La mirada del otro llevamos a escena unos encuentros que hubo en 2011 entre disidentes de ETA y algunas víctimas, algunos de los disidentes y algunas víctimas, gracias a un programa de mediación impulsado por la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, lo que era en ese momento la Dirección de Atención a Víctimas. Y bueno, decirte que antes de lo de Donosti, yo no sé si lo contamos en el coloquio, creo que sí, porque siempre lo contamos. cuando estrenamos en Euskadi en abril del año pasado, que va a hacer ahora este domingo un año, conseguimos un hito histórico, que fue reunir en el patio de butacas a varias de las víctimas que habían participado en los encuentros y a 4 de los victimarios, 3 de los cuales habían pedido permiso de la cárcel de Nanclares para venir al teatro, y fue muy emocionante. Pero allí no hicimos coloquio en esa ocasión en Eibar, sí que luego estuvimos charlando con todos y fue muy impresionante. Pero en Donosti, sí, en el coloquio nos acompañaban Maisabel Lasa, que es víctima de ETA y que fue directora de la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, con Edu Santos, que fue uno de los mediadores que facilitó estos encuentros. Y en el público pues había de todo, había víctimas de torturas, de Estado, familiares de gente que había matado a la Guardia Civil en los 80, víctimas del GAL, más víctimas de ETA, entonces había de todo, ¿no? Es que dijo una cosa muy bonita Maisabel en el coloquio, que es que cuando nos preguntó Jaime Otamendi, que es periodista y director ahora de Donostia Cultura, que cómo había sido la función, yo le respondí que había sido muy difícil, porque nosotros... Todo, en cualquier función, en cualquier teatro, ¿no? El público también construye la función y el público en Donosti, ¡guau!, había una tensión muy, muy fuerte. Y entonces en el coloquio Maisabel dijo, bueno, no nos tenemos que olvidar que Donosti es la ciudad más golpeada por el terrorismo, por los GAL y por las torturas, porque estaba en Martutene y en Chaurrondo, donde se ha demostrado que se torturó de manera sistemática. Entonces, llevar allí este tema del que todavía cuesta tantísimo hablar, pues conseguía esa tensión. Pero la verdad que fue un coloquio súper emocionante porque había gente que manifestó su reflexión o su opinión o nos hizo preguntas, que al mismo tiempo decía, por ejemplo, una señora que contó, decía, a mi hermano lo mataron en los 80 en un control en la Guardia Civil, nunca sabremos quién lo mató, nunca se ha hecho justicia sobre eso y quiero decirlo, ¿no?, en voz, uh-huh, alta, porque es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, pero gracias a vuestra obra de teatro por primera vez cuento esto delante de 200 personas a las que no conozco, porque esto lo he hablado en círculos muy íntimos. Entonces, cuando eso pasa en el patio de butacas, creo que nosotros hemos cumplido uno de nuestros objetivos, ¿no?, que es que se hable y se reflexione sobre todo lo que ha pasado.
Queríamos contactar hace unos minutos y lo hemos logrado ahora, así que vamos a hablar con él antes de que se nos vaya el tiempo del programa. Queremos hablar con Miguel García, que es el gerente del Básquet Coruña. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
gracias a vosotros.
Por estar en Café con Gotas y por estar todos los miércoles, porque Miguel de alguna manera está todos los miércoles con nosotros, ya que ofrecemos a nuestros oyentes la posibilidad de llamarnos y de tener una entrada para ir a ver al Básquet Coruña. El Básquet Coruña afortunadamente tiene cada vez más público en su grada, y yo creo que es al cénit o al mejor ambiente hemos logrado llegar en estos dos últimos partidos en Coruña, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido increciendo totalmente desde un principio de temporada un poquito flojo, que además coincidió con un inicio del equipo que, bueno, el calendario nos emparejó con los rivales más difíciles y empezamos con un parcial de una victoria y 7 derrotas, y ahí estaba un poquito frío el ambiente, pero el equipo siguió trabajando, empezó a ganar partidos y poquito a poco también el ambiente se fue animando hasta los dos últimos partidos, que la verdad es que se ha estado muy a gusto el pabellón, ha habido muy buen ambiente y se notaba que se acercaba el tiempo de playoff.
Y sorprenderá a algunos y a otros no, pero bueno, el Básquet Coruña, que es un equipo muy humilde, ha trabajado muy bien, ha ido increciendo también a lo largo de la temporada y ha logrado meterse en los playoffs. Playoffs que empiezan este viernes y que nos emparejan con nuestros hermanos de Lugo, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que al final las posiciones en la clasificación nos han llevado a jugar contra Brogan, un derbi gallego, y todos esperamos que haya un ambiente muy bonito de baloncesto, de aficiones que animen a sus equipos, pero que a la vez estén totalmente hermanadas. Y bueno, tenemos la experiencia del año pasado, que el Brogan llegó a la final con el Cop de Ourense, que la verdad es que fueron 5 partidos de un ambiente impresionante.
Pues celebramos que estén los 3 equipos gallegos en esos playoffs y esperemos, por supuesto, que reine seguro que lo va, que va a reinar el buen ambiente, el hermanamiento de las aficiones y que gane el mejor, porque nos da pena eliminar a Lugo, ¿no?, en esta ocasión.
Sí, está claro que nos hubiera gustado encontrarnos en la última eliminatoria en la que da el equipo que asciende a CB, pero bueno, las circunstancias nos han llevado a hacerlo en esta primera y nada, tratemos de disfrutar lo que es lo más importante.
Imagino que pase lo que pase en la eliminatoria, estamos satisfechos de la temporada que hemos hecho, ¿no?
Sí, muy muy satisfechos, porque es un equipo el nuestro con muchas limitaciones presupuestarias, de gente muy joven, ha habido que hacer apuestas con, bueno, jugadores americanos que hacían su primera experiencia en Europa y hay que reconocer al cuerpo técnico que ha tenido muy buen ojo, ha acertado con los fichajes. Han sido todos jugadores con muchísimas ganas de trabajar, con muchísima hambre de crecer y ha salido muy bien esas apuestas. Entonces, bueno, el trabajo diario y que al fin y al cabo, aunque son jóvenes, son jugadores de calidad, pues nos ha ido haciendo crecer como equipo hasta llegar al playoff.
Uh-huh. ¿Qué podemos decir de la oferta que le habéis hecho a Kobe Bryant para ahora que se ha retirado en Estados Unidos, acabe sus días aquí en Coruña, en el Básquet?
Nosotros, aún retirado, vamos, lo de Kobe Bryant sería palabras mayores.
Con una mano en el bolsillo, ¿verdad?
Sí.
Porque ¿qué pasa cuando un tío se retira y mete 60 puntos en el partido de despedida y gana el partido? O sea, esto no es surrealista.
Bueno, esto solo lo pueden hacer jugadores pues del estilo de Kobe Bryant, que han sido leyendas de la NBA y que, bueno, que entre que todo el mundo se une un poquito a la fiesta de su último partido y que eres un jugador y ha sido un jugador impresionante, bueno, pues puede conseguir algo así.
Tremenda la despedida, un ejemplo sin duda. Y bueno, viernes 22 a las 9 de la noche y domingo 24 a las 12 de la mañana. Si hay quinto partido, será el 3 de mayo a las 9, ¿no?
Eso es.
Entendemos. Bueno, toda la suerte del mundo, Miguel. Muchísimas gracias por vuestra colaboración con Quack FM y con Café con Gotas. Y estaremos en la grada animando al Básquet Coruña en estos partidos.
Muy bien, pues os lo agradecemos y lo mismo, también os agradecemos el trabajo durante todo el año por hacer que un deporte como el baloncesto tenga su hueco en la ciudad de La Coruña.
Así lo queremos. Un abrazo muy fuerte, Miguel.
Otro.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Buscas en la oscuridad. 54 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de baloncesto con Miguel García, el gerente del Básquet Coruña. Van a ocurrir más cosas este fin de semana. Por ejemplo, hoy, no hay que esperar el fin de semana, hoy el Depor juega a las 8 de la tarde en Riazor con el Barça. Un partido con mucho interés, donde el Barça tiene que ganar sí o sí, si no quiere verse ya por detrás en esa lucha por la clasificación. Y el fin de semana el Depor juega en Eibar. Eibar a las 10 de la noche el sábado. Van a ocurrir más cosas que queremos recomendaros, por supuesto. Hoy a las 8 y media en el Teatro Rosalía, dentro de esas jornadas en las que va a participar María, tenemos Las Muchas. A las 8 y media la compañía María Antonia Oliver a las 8 y media de la tarde. Dentro del FITEUC, es decir, dos festivales, digamos, de teatro a la vez, en el FITEUC estará en el Foro Metropolitano la obra, hoy por la tarde a las 8 y media, la obra de Mediado. Mañana a las 8 y media en el Foro también, Contos por Teléfono y Verdades a Medias. Dentro de estas jornadas en el Rosalía, mañana a las 9, Vida Laboral. A las 8 y media, Proyección Ciudadanos de Cuerpo Entero. En el Colón, viernes y sábado, por supuesto, recomendamos siempre en Café con Gotas a Faimino y Cansado, como en casa ni hablar. En Café con Gotas somos muy fans de Faimino y Cansado. Y el sábado tenemos Brincabay en el Foro Metropolitano. Lo íbamos a tener porque hemos leído hoy mismo que se ha tenido que suspender la función. El domingo, a las 12 de la mañana, en el Palacio de la Ópera, recomendado para niños de 12 a 16 años, de Mozart a Apocalíptica, por el Soncello Quartet. Y en el Ágora, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la de solistas, la Orquesta de Niños de la Sinfónica de Galicia, a las 12 de la mañana, con entrada libre, muy recomendable. Y por la tarde, en el Colón, a las 6 de la tarde, el Lago de los Cisnes. El pasado fin de semana hubo cine en el Fórum Metropolitano. Ya os hablaremos de la película que fuimos a ver. Y este fin de semana lo hay con un peliculón como es Amor, de Michael Haneke, y Child 44, de Daniel Espinosa. María, se nos acaba el tiempo. El próximo proyecto que tenéis ahora entre manos y que quieras contarnos, o por lo menos, aunque no sepamos seguro si va a salir, ¿en cuál querríamos meternos ahora?
Salir va a salir porque soy muy cabezota y porque no puede ser de otra manera, aunque nos cueste mucho esfuerzo. Pues mira, por una parte estamos empezando a buscar la financiación para sacar adelante la última obra de la trilogía, que se llamará Viaje al final de la noche, y en el que vamos a hablar sobre cómo la violencia ha generado una identidad común en el pueblo vasco del dolor, pero que también esa identidad